ministerio. El viernes en la mañana estuve en un entierro de un varón que se entregó en los últimos días de su vida al Señor, y creemos que la gracia del Señor lo alcanzó y lo salvó, y ahora él está en la presencia del Señor. El viernes estuvimos en la puente ministrando a los graduantes de la puente al FBI, juntamente con mi amigo Ronan, y tuvimos un gran tiempo. Después fuimos a la graduación el sábado, y donde honraron a nuestro pastor y la hermana Rita, y cómo nos hemos gozado. Hoy en la mañana estuvimos con nuestro hermano Hawking, y en esta noche, hermanos, no sé si a veces, no sé si a usted le ha pasado que solamente tiene como unos 10% de batería en su teléfono. Así me siento yo, pero estoy apoyado en las fuerzas del Señor en esta noche, hermanos. El Señor me ha estado hablando fuertemente acerca de muchas cosas. Una de las cosas que necesitamos enfocarnos en esta semana, aparte de buscar la gloria, el poder de Dios, el Señor me está indicando de regresar a las sendas antiguas. Vamos a estar ungiendo y orando y proclamando que el Señor llene este santuario, este edificio, que la presencia de Dios pueda sentirse palpablemente, que cuando los niños pasan al salir de la escuela por el lado aquí, por la banqueta, que puedan sentir que aquí hay una presencia, y esa presencia es de Dios, que los que están allá, que nos rodean en los apartamentos, en las casas aquí atrás, que puedan ver que el Señor está en este lugar. Y también, hermanos, nuestros hijos, hermano, esta promesa es para nuestros hijos. Queremos bendición y buscamos prosperidad, y todo eso es bueno, pero también la promesa del Espíritu de Dios es para nosotros, tanto para nuestros hijos. A veces se nos olvida con lo que nos pasa durante la vida, y decimos, estamos viviendo la vida cotidiana y nos metimos en la rutina de la vida y trabajamos y comemos y dormimos y tenemos tiempo para nuestra familia y venimos a la iglesia y todo se vuelve una rutina. Pero el Señor, con su frescura, hermanos, Él nos va a llevar de gloria en gloria en gloria, y vamos a poder ver los prodigios, las señales, los milagros de Dios. Y no le servimos solo por eso, hermano, le servimos porque Él es un Dios grande y Él es un Dios todopoderoso. Y que el Señor nos dé algo fresco, hermanos. Mucho tengo que contarles, pero voy a entrar a la palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo, y vamos a continuar hablando del bautismo del Espíritu Santo hasta el 4 de junio, que es el día que celebramos, que marca el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 10 días después de su ascensión. Hechos capítulo 12 cumple en el día de Pentecostés, reciben el bautismo, la llenura, versículo 4, del Espíritu Santo. Y todos estos estudios, creo que ya vamos por el cuarto estudio, nos quedan tres más, dos más. La semana pasada empezamos a hablar acerca de las lenguas. En esta noche tengo un poquito más que hablar acerca de las lenguas. Hechos capítulo 2, les dije. Hechos capítulo 1, y luego vamos al 2. Versículo 8, pero recibiréis poder, diga poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo he estado meditando acerca del bautismo del Espíritu Santo y lo que yo he llegado a entender en la palabra del Señor, que tiene que haber una señal física que el bautismo ha ocurrido, la llenura ha ocurrido, el don y la promesa de Dios ha llenado al creyente a lo máximo. Y la señal, creo yo, de acuerdo a las escrituras, es el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas no solamente es solo para hablar en lenguas, sino poder para ser testigos. Dile a la persona que tienes a la par, yo soy testigo. Hay como 4 testigos aquí. ¿Testigos de qué? Testigos del poder de Dios. Testigos de que Dios puede cambiar nuestra vida. ¿Cómo podemos testificar del poder de Dios? Bueno, rápido, les quiero dar algunas cosas que veo yo en las escrituras, que Dios nos llama y Dios usa el testimonio para ser testigos. Primero, somos testigos cuando hablamos acerca de las maravillas de Dios. Cuando platicamos, cuando predicamos, cuando proclamamos las maravillas de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 11, después de que y fueron llenos en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y estaban maravillados, estaban atónitos, preguntándose qué es esto. Y todos entendían lo que hablaban en su propio lenguaje. Y el versículo 9 al 11 nos da la lista de todos los lenguajes que estaban allí entendiendo esto. Versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban hablando de las maravillas de Dios. Estaban proclamando con su boca, en sus propios idiomas, estaban hablando de la grandeza de Dios. Esto es poderoso, hermanos, porque hoy en día la iglesia, cuando digo la iglesia estoy hablando generalmente, no específicamente Templo Victoria, pero la iglesia en su totalidad, se ha conformado en solo cantar, pero no hablan, no predican, no proclaman las maravillas de Dios. Y muchos están satisfechos en cantar corporalmente, y cuando salen, ninguna palabra hablando de las maravillas de Dios en toda la semana. La semana pasada hablábamos de la lengua que tiene poder para matar, poder para encender un fuego. Nadie puede domar la lengua. Hemos aprendido a domar los animales más feroz, maquinarias tan grandes, pero nadie ha podido frenar su lengua. Pero cuando somos vestidos o llenos del poder del Espíritu Santo, bautizados con el poder del Espíritu Santo, automáticamente ríos de agua viva brotan de lo más profundo de nuestro ser y automáticamente, diga conmigo, automáticamente, sale de nosotros el hablar las maravillas de Dios. El profeta dijo, muchas veces decidí sentarme y ya no hablar de las maravillas de Dios, pero había algo dentro de mí como un fuego en mis huesos que no me dejaba ni estar sentado ni estar callado y brotaba fuera de mí las maravillas de Dios. Muchas iglesias se han conformado en su elocuencia, en la cultura, es aceptable, es cordial contestar y estar a favor con lo que se predica con un aplauso. Porque esto es algo dignificado. This is dignified. Y ahí estamos. Y a través de los años, los aplausos llegaron a reemplazar los amenes. Los aplausos llegaron a reemplazar los aleluyas. Los gloria a Dios. Porque con esto estamos conformes aplaudiendo las maravillas de Dios. Pero cuando uno es vestido con el poder de Dios, hermano, no se puede quedar callado. No, tiene que contestar. Que cuando se predica la verdad de Dios, hay que decir amén. Hay que decir aleluya. Hay que decir así es. Hay que darle gloria a Dios y hablar de las maravillas de Dios. Y hablaban. Pudiera entender que si en el día de Pentecostés estaban todos en un auditorio así como este y cae el poder del Espíritu Santo y todos, pero mudos. Y hoy en día hay muchos creyentes mudos que solo aplauden. Pero no profesan, no predican, no hablan con denuedo la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? En Hechos capítulo 10, versículo 46. Pedro estaba predicando a los gentiles, había recibido una visión de Dios, algo que Pedro estaba luchando con él mismo, dentro de él mismo. Era un poco racista Pedro contra los gentiles, pero Dios dice, le dijo a Pedro, ve y predícales, porque la salvación y el evangelio es para ellos. Y él está predicando. Y en el versículo 44, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. En el versículo 46, estaban atónitos los judíos Porque el Espíritu de Dios se había derramado sobre los gentiles, el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cualquier persona puede aplaudir, pero no todos pueden hablar. No todos pueden proclamar, no todos pueden magnificar con su boca a Dios, pero solo aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo, aquel que ha recibido el don del Espíritu Santo, lo proclama audazmente. Número dos, les dije que iba a ser rápido, pero me quedé mucho en el primero, hermanos. Número dos, la adoración a Dios. La adoración a Dios. Voltea conmigo a 1 de Corintios capítulo 14, versículo 2. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu cambia nuestra adoración, cómo adoramos. Dice el versículo 2 del capítulo 14, primera de Corintios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora estamos hablando de lenguas, pudiéramos decir, algunos dicen celestiales. Lenguas. Cuando nuestro espíritu o el espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu y empezamos a adorar al Señor. Hay veces que llegamos a la iglesia con muchas cosas en la mente. Si es en medio de la semana estamos pensando del día del trabajo y todo lo que tenemos que hacer el día siguiente, y en algunos casos hasta llegamos con hambre y queremos saber qué vamos a comer después del servicio. Pero que ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, hermano, en cuanto llega a la iglesia, entra por sus puertas con acción de gracias. Empieza a adorar al Señor. Entramos a una dimensión, hermanos, diferente. Ya como que no es en nuestras fuerzas, y como que el cansancio está puesto por un lado, y hay algo especial cuando adoramos a Dios, cuando hablamos con Dios. En Juan capítulo 4. Jesús está hablando y ministrando a una mujer samaritana. Y la mujer tiene una pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde debemos de adorar? Y Jesús le dice que habrá el momento que ni en el monte donde adoraban los samaritanos, ni en Jerusalén donde adoraban los judíos, sino que Dios estaba buscando a aquellos verdaderos adoradores que adoraran al Padre en espíritu y en verdad. Y el Señor dice, la hora viene. Esto me indica a mí que cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, automáticamente, diga conmigo, automáticamente, fluyen ríos de agua viva, no solamente para hablar de las maravillas de Dios, sino para hablar con Dios. Y nuestra adoración entra en una dimensión mucho más profundo que lo superficial, porque esta adoración es en espíritu y en verdad. No puede ser fingido, no se puede copiar. Esta adoración, hermanos, no se te puede enseñar. Esta adoración fluye del Espíritu de Dios y de lo más profundo de nuestro ser. Y adoramos a Dios. Número tres, ¿cómo podemos ser testigos viviendo una vida de santidad? No solamente recibimos poder para hablar en lenguas o para magnificar a Dios, pero hermanos, el producto tiene que dar lo que dice que da. Si hablamos que Dios es grande y maravilloso y puede transformar, entonces nosotros tenemos que vivir vidas transformadas. Si un producto te dice que si te tomas esto vas a perder peso, y el que te lo está vendiendo es gordo como yo, no lo va a comprar. Aunque sepa cómo convencerte. Porque lo exterior no testifica del producto. Si hablamos que Dios es grande y Dios es poderoso y Dios puede transformar y Dios puede salvar y Dios puede cambiar nuestras vidas, entonces nuestras vidas tienen que ser una vida diferente. No es posible decir que somos salvos y vivir como viven los del mundo. Hay una separación. La palabra iglesia en el griego dice literalmente y significa que hemos sido separados de la luz, de la oscuridad hacia la luz. La luz y la oscuridad no tienen nada igual, son totalmente distintos. Uno que ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, una de las pruebas después de hablar en lenguas es de que uno aprende a vivir en santidad, vivir en lo que agrada a Dios. Ya no podemos hablar como hablan con los del mundo, ya no podemos pensar como los que hablan en el mundo, como piensan los del mundo. Ya no podemos vestirnos como los que andan en el mundo, porque esas cosas son cosas del mundo. Tiene que haber una diferencia. Y la diferencia es una vida en santidad. Voltea conmigo a Gálatas capítulo 5. Hay algunos versículos que quiero leer. Gálatas capítulo 5. Una vida en santidad. El Espíritu Santo nos da el poder para poder vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Gálatas 5. Gálatas. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego Pablo nos da una lista de los de la carne. la manifestación y las obras de la carne, el 19, el 20 y el 21. Pero los que han sido llenos del Espíritu, hermanos, el 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En Levíticos miramos, y en el Nuevo Testamento también, sed santos porque yo soy santo. Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, debemos de caminar y vivir una vida en santidad. Número 4. También es necesario orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Empezamos con el 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Voltea conmigo a Judas, versículo 20. Judas solo tiene un capítulo. Judas, versículo 20. Al final dice, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué es orar en el Espíritu Santo? ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Pablo dice que oramos lo que no sabemos. A veces oramos y no sabemos cómo orar. O a veces oramos en contra de la voluntad de Dios. A mí me ha pasado, he orado y tengo mi lista de oración y de repente se me acaban todas las palabras y no sé qué más decir. Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero cuando uno es dispuesto a orar en el Espíritu, creo yo que este es el momento que el Espíritu empieza a interceder por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Hay momentos que las palabras se nos acaban. Ya no sabemos qué decirle más al Señor. Estamos en silencio. Mira lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Diga conmigo, no la sé. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir este texto? Así lo creo yo, hermanos. Que cuando se me acaban todas las palabras, el Espíritu viene y me llena con lo que debo de orar, con las palabras que debo orar, en la dirección que debo orar y debo pedir. Porque todo lo que yo pido es para mi propia conveniencia. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y nos llena, aprendemos a orar en el Espíritu. No cuando, no solo con que nos convenga, sino que sea la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado? Dios, quiero que esto suceda. Y no sucede. La pregunta es, ¿oramos en el Espíritu? El Señor pidió, Señor, yo quisiera que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Esto nos habla de una sumisión al Espíritu Santo, donde ya no somos guiados por lo sensual, ya no somos guiados por la mente, ya no somos guiados con el corazón, sino el Espíritu mismo toma control de nuestras palabras, toma control de nuestra oración, y es evidente, hermano. Hace algunos días, una hermana me dijo, yo me acuerdo una vez, yo estaba pidiendo que tú oraras por la amiga que estaba enseguida de mí, la había traído a la iglesia, necesitaba oración. Y tú te acercaste a mí y me dijiste, no, necesito orar por ti. Y empecé a ministrar y guiado por el Espíritu Santo, me dijo la hermana, empecé a hablar en lenguas y le di una declaración de parte del Señor que me lleve a lo próximo, al próximo punto, la profecía. Y empecé a darle algunas instrucciones del Señor y palabra del Señor. Yo me acuerdo de ese evento, pero no me acuerdo lo que dije. Yo y ella estamos seguros que en ese momento estaba orando en el Espíritu, guiado por Dios. Ya no era por lo que yo entendía o lo que yo quería decir, sino lo que el Espíritu quería que yo le dijera a esa hermana. Ahora, ¿cómo podemos testificar también? La quinta cosa es a través de profetizar. Algo interesante que encuentro yo en Hechos capítulo 19, versículo 6. Pablo está en Éfeso, en particular Corinto. Y se encuentra a algunos ciertos discípulos. Y les pregunta, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y ellos dijeron, no, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y Pablo les dio una explicación del Evangelio. Cristo vino. Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque ha de venir uno después de mí. Pablo dijo, Cristo vino y ahora es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. Y creyeron y fueron bautizados. Y en el versículo 6 dice que Pablo impuso manos sobre ellos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Brinca al capítulo 21. No es el capítulo 21. Pero déjame decirles a qué me quería referirme. Cuando habla de Felipe y las hijas de Felipe, dice que estas doncellas profetizaban. Ahora, brinca conmigo a Primera de Corintios, capítulo 14. Pablo está reprendiendo a la iglesia en Corintios. Dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué dice? Que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esta es nuestra adoración. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, vemos aquí el propósito de las lenguas. Primero, confirmación. Diga conmigo confirmación. Porque el hablar en lenguas es la primera señal externa del bautismo. Hechos 2, 10 y 19. También es para la adoración, diga conmigo adoración, porque la adoración expresa de nuestro corazón lo que no podemos expresar en nuestro vocabulario limitado. Hay comunicación conmigo y con Dios, y Dios conmigo. El hablar en lenguas, Pablo está diciendo, es hablar con Dios, pero también lenguas humanas es para glorificar a Dios, para magnificar a Dios, para hablar de las maravillas de Dios. Pero hay un momento que estamos hablando con Dios, hay una comunicación entre mi espíritu y el espíritu de Dios. Esta comunicación, usted sabe que hay comunicación, todos los que son casados, comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal es te amo. Y la comunicación no verbal es un beso. El hablar en lenguas es como tener esa comunicación no verbal, porque no sabemos, no entendemos lo que estamos diciéndole al Señor. Es algo entre mi espíritu y el espíritu de Dios. Pero el que profetiza, hay edificación. Hay edificación en la iglesia.
Cuando yo hablo en lenguas para con Dios, yo solo me estoy edificando. Y Pablo dice que tiene que haber un cierto orden en esto, en la iglesia. Porque si todos están hablando en lenguas para con el Señor, viene un inconverso y van a pensar: esta iglesia está llena de locos. Y para ordenar en la iglesia, Pablo le dice: hay que hacer esto con sabiduría. Porque el que profetiza, o donde hay la profecía, hay edificación. Cuando hay palabra de Dios, el inconverso puede entender que él es un pecador, y todos glorifican y hablan de las maravillas de Dios. Y lo único que él puede hacer, con la convicción del Espíritu Santo obrando en su corazón, es arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo. Porque hubo edificación. La edificación construye en dos maneras. Me edifica a mí personalmente para con Dios. Pero en momentos cuando hay interpretación o hay profecía, edifica toda la iglesia. Es cuando el Espíritu ora a través de nosotros y nos da palabras de aliento, palabras de exhortación, palabras de consolación. Porque eso es lo que habla la palabra del Señor. Lo que nos enseña la palabra del Señor, versículo 3, edificación, exhortación y consolación. Y que profetizamos. La última cosa que quisiera mencionar de cómo ser testigos es de que aprendemos a interceder. No solamente profetizamos, no solamente oramos en el Espíritu Santo, vivimos una vida de santidad, adoramos a Dios y hablamos de las grandes maravillas del Señor, pero también aprendemos a interceder. Nos ayuda a orar más allá de lo que entendemos. Esto es cuando el Espíritu del Señor nos indica interceder, hermanos, para los que no entiendan esa palabra. No solamente es orar, pero interceder. La palabra nos da la impresión de que nosotros estamos acudiendo a Dios para alguien que no puede. Estamos abogando a Dios para alguien que lo necesita. Eso es interceder. Algunos me han pedido, no aquí en la iglesia, fuera de la iglesia: te pido que reces por mí. La palabra correcta es orar, sí, pero intercedes. Interceder. Yo voy a Dios por alguien que no, por estar enfermo o que ni sabe que necesita oración. Eso es el ministerio de la intercesión. Pero solamente es el Espíritu Santo que nos puede guiar.
Ha habido momentos, y esta vez usted lo ha experimentado, que el Señor me ha despertado o pone en mi mente a alguien y solamente estoy diciendo, pues Señor, tú me lo has puesto en mi corazón y yo intercedo por tal persona, yo oro por ellos, cualquiera que sea su necesidad. Eso soy yo, porque el Señor me lo trajo al corazón. Pero cuando Dios me empieza a ayudar, a orar específicamente, no solamente por alguien, pero específicamente por su necesidad. Muchas veces me ha pasado, el Señor pone en mi corazón a alguien y estoy orando y estoy orando, y después de unos días sé por qué estoy orando. Y ahora yo no lo sabía, pero el Señor me estaba usando y estaba intercediendo, estaba poniendo el nombre de fulano, el nombre de fulana a los pies de Jesús. Señor, solamente tú sabes lo que está sucediendo, tú sabes su necesidad, pero un momento que el Señor me indica cuál es la necesidad y empiezo a interceder específicamente. Eso solo es el Espíritu Santo, hermanos. Porque no somos adivinos. No pedimos, ven y te leo la mano y te voy a decir los problemas que tú tienes. No, no. Es el Espíritu Santo, hermano, que guía nuestra oración. Y nos ayuda a interceder por alguien que no puede interceder en sus propias fuerzas. Por cualquier razón u otra. Así que necesitamos, hermanos, buscar el don de Dios, el don del Espíritu Santo, no las lenguas en sí, sino el dador de su Santo Espíritu. Dios. Dios. Quisiera contarles muchas otras cosas, hermanos, pero yo creo que eso en sí es suficiente. En esta semana yo estoy seguro, hermanos, que el Señor nos va a dirigir y nos va a levantar y nos va a llenar de su poder. Y yo estoy creyéndole al Señor que vamos a ver grandes cosas, prodigios, milagros, y Dios va a manifestar de su poder. Es tiempo, hermanos, que seamos testigos, que recibamos el poder para testificar las maravillas de Dios. Hermanos, después de que viajamos a la puente, llegamos al hotel y estaba bien cansado y me hinqué a orar para decirle al Señor gracias por habernos protegido para llegar a ese lugar y que el Señor preparara los corazones de los que iban a estar en esa noche. Y de repente el Señor me levantó y como que se me fue el cansancio. Y fui al escritorio que estaba ahí en el hotel, mi esposa todavía no había llegado, y empecé a escudriñar las escrituras y el Señor me llevaba desde Deuteronomio hasta Joel, hasta Hechos. Y yo encontré algo, hermanos, de lo que el Señor estaba tratando de enseñarme desde el Viernes Santo. Cuando Pedro sale del aposento alto a predicar el Evangelio de Cristo,
en Hechos capítulo 2. Y dio el mensaje del Evangelio. Y al oír el mensaje, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Para nosotros como predicadores, hermano, como pregonadores de la justicia, esperamos que el Espíritu Santo haga la obra a través de su palabra. Que puedan ser convencidos en su corazón que hay que hacer algo. Estaban preguntando, ¿qué haremos? Nos acabas de dar unas noticias. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Pedro en el versículo 38 dice, arrepiéntense, bautícense cada uno de vosotros para el perdón de pecados. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es tan sencillo así, hermano. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es un don, hermanos. No es fruto. Porque para poder cultivar fruto, uno tiene que plantar y regar y fertilizar. Y Dios es el que da el crecimiento. Y luego tiene que podar. Y luego tiene que fertilizar y regar y ponerle más fertilizante. Y esperar el fruto. Pero un don, hermanos, es un regalo. Y un regalo no se da a través del tiempo, sino un regalo se da al instante. Y el Señor dice que todo lo que pidiéramos, Dios es fiel aún cuando le pedimos la promesa del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y a esto me llevó el Señor. Versículo 2. Porque para vos. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. Dile a la persona que tienes ahí a la par. Dile, la promesa es para ti. Y dígale, y la promesa es para mí también. Hermano, la promesa del Espíritu Santo es para nosotros. Para usted y para mí. La promesa de Dios. La promesa del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es para todos los hijos de Dios. Pero no todos lo buscan. Y podemos servir al Señor. Y podemos entregarnos con toda sinceridad. Y podemos servirle al Señor por todos los beneficios que recibimos. Y hay muchos que reciben, los que predican prosperidad. Dame todo lo que tú tienes para mí, Señor. Dame todo. Y llegamos con esa mentalidad a la iglesia. Vengo a recibir del Señor. Pero el que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, hermano, su interés no es tanto de recibir del Señor, porque ya ha recibido el don del Espíritu Santo. El que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, su interés no es recibir más del Señor, sino de darle al Señor. Y cuando venimos a la casa del Señor, no solamente es de recibir, sino también de dar.
No estoy hablando monetariamente. Estoy hablando adoración, entrega, devoción, la mente, el corazón, todo lo que somos, se lo entregamos al Señor para el uso del reino de Dios. Porque el que quiere el bautismo del Espíritu Santo quiere darle algo al Señor. Pero si usted no quiere darle nada al Señor, usted puede seguir viviendo como creyente y reciba toda la bendición del Señor. That's okay. Pero si tú quieres darle algo al Señor, es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo y recibir constantemente la llenura del Espíritu Santo, porque no es posible darle al Señor si no tenemos el Espíritu Santo. La promesa es para vosotros. Y luego aquí es donde todavía no llego a lo que el Señor me enseñó, hermanos. Y aquí es donde tomé pausa, y en esta porción del versículo 39 me fui de regreso a Deuteronomio. No los voy a llevar de regreso. Y el Señor me llevó. Porque hace algunas semanas el Señor me dijo algo. Hermano, el Señor a veces nos da cachetadas. Nos da unos cinchazos. Mira aquí, hermanos, y aquí es donde muchos no han entendido esto, hermanos. La promesa es para vosotros. ¿Y qué dice lo que sigue, hermano? ¿Y para quién? ¿Para quién, hermanos? Diga, para mis hijos. Hermanos, la promesa del don del Espíritu Santo es para tus hijos y para los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación. Se me acabó el tiempo, hermanos. ¿Sabes lo que me dijo el Señor? ¿Por qué estamos tan ligeros? Somos tan ligeros para que los niños se salgan del santuario y que se vayan a las clases. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que eso no es correcto. Tenemos una educación cristiana preciosa, y yo estoy seguro que los maestros están ahí porque aman a sus hijos y dan lo mejor semana tras semana, semana tras semana. No me malentiendan. Y la pregunta que se me vino a mi corazón hace algunos días es esta: ¿será que nuestros hijos saben lo que es un llamamiento al altar? Porque inconscientemente, estando los niños afuera, hacemos llamado al altar, y los niños, nuestros jóvenes, nunca han entendido qué es venir al altar. Esto me enseñó el Señor. Y estuve como estos varones que se compungieron de corazón y delante de la presencia del Señor. Yo dije como estos varones: ¿qué haremos? Y el Señor dijo: tráigamelos al altar.
y que aprendan que el altar es algo sagrado, es algo necesario para el creyente. El altar, hermanos, es donde el hombre puede encontrarse con un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que cambia y transforma y nos levanta cuando no hay fuerzas y nos saca de la tentación cuando nosotros no podemos en nuestras vidas. Es el altar, hermanos. Porque la promesa es para sus hijos. La promesa, hermanos, es para sus nietos. La promesa, hermanos, ¿de qué nos sirve que estemos siendo llenos del Espíritu Santo y recibimos la palabra y no hay tiempo para que ellos aprendan que es un llamado al altar? Todo este tiempo, desde el Viernes Santo, el Señor estaba hablándome. A través del transcurso de estos días, no sé cuántas semanas han pasado desde el día de resurrección, pero todo ese tiempo el Señor está tratando con mi vida. Queremos que nuestros jóvenes y nuestros hijos y niños y niñas les sirven al Señor. Tenemos que proveerles momentos que puedan experimentar el poder de Dios, la presencia de Dios, para que ellos vean por sí mismos que esto, lo que predicamos, es real. Esto, lo que sentimos, hermanos, es el poder de Dios, es real, hermanos. Y todavía no termino con lo que me dijo el Señor. Inconscientemente, estando en los salones, lejos del altar, que cuando nos damos cuenta, ya es muy tarde y se nos salieron de la puerta de escape. Padre, padre, padre de hogar, madre de hogar, yo sé que todos estamos en diferentes etapas en nuestras vidas, pero si tú todavía tienes hijos y jóvenes en tu casa, escúchame. Abuelo, abuela, si tú todavía tienes influencia sobre tus nietos, escúchame, escúchame. La promesa de Dios es para tus hijos. Y para los hijos de tus hijos. Y es tiempo, hermanos, de regresar al altar del Señor y enseñar a nuestros chiquitines cómo rodearnos y humillarnos delante de la presencia del Señor, y que ellos mismos y por ellos mismos puedan experimentar el poder de Dios obrando en sus vidas. Yo no sé, hermanos, cómo ni cuándo. Yo no sé, hermano, dónde está llegando este mensaje, si está cayendo en su corazón con tierra fértil. Pero el que lo recibe, hermanos, esta es la oración que vamos a estar haciendo durante esta semana. Que nuestros hijos también reciban la promesa del Padre, porque no solamente es para nosotros, pero también para ellos. Y luego dice Joel: y vuestros hijos profetizarán. Y vuestras hijas y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y mientras yo leía esto lo leía el viernes en la tarde en mi hotel ahí en Baldwin Park, leía esto y el Señor abrió mis ojos y dijo: esta es la familia multigeneracional. Y les enseñarás a tus hijos y las repetirás. Y cuando te preguntan por qué significa esto, les dirás: el Señor es poderoso, el Señor es grande, el Señor me rescató de las garras del enemigo y del pecado, y ahora disfrutamos de paz en el hogar, ahora disfrutamos de las bendiciones del Señor. Y no solo eso, la promesa de Dios es para ti, hijo, la promesa de Dios es para ti, hija, para ti, joven, para ti, hermano, hermana, padre, madre, anciano, abuelo, abuela. La promesa es para todos. I gotta stop. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ver tu poder. Anhelamos la promesa del Padre. No solamente queremos el hablar en lengua, Señor, pero que eso se convierte en algo más poderoso.